deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la cadena SER. Cualquier forma nos parece siempre genial para que disfrutéis de este programa hasta las 4 de la tarde. Un saludo desde Madrid en nombre del equipazo que se encarga de que esto tenga el nivel que merecéis, con Javi Blanco en la producción y Alicia Molina y María Jesús Rodríguez como nuestras habituales cracks de la técnica. El Fútbol Club Barcelona tendrá que tirar con la plantilla que tiene durante todo el año 2015. El Tribunal Superior de Arbitraje Deportivo ha ratificado esta mañana el castigo al Barcelona de no poder acudir al mercado de fichajes en dos periodos porque estima que el equipo azulgrana vulneró las normas FIFA al pagar por 10 fichajes menores de edad. Ojo, que esto además de no fichar significa que Alves ahora puede renovar, que cedidos como Denis Suárez o de Lufeu podrían volver, o que a Montoya no le van a dejar salir tan fácil. Pero bueno, luego lo explicamos desde Barcelona en un castigo que deja herido de muerte a Andoni Zubizarreta al frente de la dirección deportiva del club. Es sin duda la noticia deportiva de la mañana. La imagen de la mañana la hemos vivido en el aeropuerto de Barajas, donde a eso de las 2:30 pasadas ha llegado entre cientos de aficionados Fernando Torres.
¿Qué tienes que decir a los atléticos?
Muy poco, yo siempre he tenido muy poco que decirles, ellos me lo han dicho todo, ¿no? El cariño que me han dado siempre ha sido desproporcionado en función a lo que yo le he podido dar al club, así que agradecido como siempre lo he estado.
¿Qué objetivos te marcas, Fernando?
Nada, disfrutar de un momento, quizá el mejor momento de la historia del club, y darlo todo como siempre he hecho, 100% compromiso como siempre lo he tenido con mi club, eso seguro que no va a quedar ninguna duda, y es lo único que te piden esos aficionados.
Fernando Torres llega entre máxima expectación de su gente, y luego lo vamos a escuchar con más calma, y también llega en un ligero conflicto de nombres de su presidente. Ayer la escudería McLaren se llevó un susto al escuchar a Enrique Cerezo con Yago en el larguero.
A nosotros no nos costó nada, nosotros cedemos al Milán a nuestro jugador Cherki, y ellos nos ceden a Fernando Alonso, cada uno paga lo que tiene que pagar de sus jugadores, y eso es todo.
A ver, la llegada de Fernando Alonso para conducir el autobús que lleva Fernando Torres en los desplazamientos, en fin, a mí ya me parecería un exceso de dinero gastado por el Atlético de Madrid. Pero vamos, que quien tiene boca se equivoca, y no solo Cerezo, yo el primero. McLaren puede estar tranquilo. Y el aficionado del Real Madrid puede estar feliz. Su equipo ingresa hoy 4 milloncejos de euros por jugar en Dubái contra el Milan. Ayer en los premios Globe Soccer arrasó de tal manera que los premios se deberían haber llamado Madrid Globe Soccer, con Cristiano, Ancelotti, James y Florentino Pérez todos premiados. Es más, en ese ambiente de euforia y concordia, el presidente blanco le tendió la mano a Platini. Bueno, más que tenderle la mano, le puso alfombra de gala para recomponer las relaciones que están fastidiadillas por las palabras del francés con respecto a Cristiano. Dice Florentino que es amigo de Platini, que es el mejor presidente de la UEFA y que espera que esté en el puesto un montonazo más de años. Eso sí, Florentino lo dice en versión inglesa.
Another thing that I want to say is that I'm a very good friend of the president of UEFA. I think that he is the best president of the UEFA, and I hope that he can stay in the same post a lot of years, okay?
Y tanto que okay. Le falta invitarle a Platini a hacer un saque de honor próximamente en el Bernabéu. Lo demás ya está dicho, aunque Cristiano, lo que le dijo a Platini es que él hablaba siempre en el campo. Y nosotros os decimos también que el presidente del Athletic ha anunciado esta mañana convocatoria de elecciones a la presidencia del Athletic de Bilbao el 27 de marzo, y que el Valencia ha anunciado que se ha gastado 25 millones de euros en la contratación del centrocampista argentino del Benfica, Enzo Pérez, en uno de los grandes movimientos, podemos decir, del mercado invernal. Aunque lo que realmente se mueve en competición es el baloncesto. Tenemos nueva jornada hoy de la Liga Endesa, con un partidazo entre primero y tercero en Málaga, un Unicaja Real Madrid, que de perder los blancos podría dejar muy tocado a Pablo Lasso. No diremos que peligra, pero Pablo Lasso está empezando ya a ser cuestionado. En lo que no hay cuestión es que terminamos siempre la presentación pegándole un vistazo a la noticia curiosa de la jornada. ¿Hoy la cosa de qué va, Javi Blanco?
Mira, hoy la encontramos en Memphis. Te voy a hablar de un compañero de Marc Gasol en los Grizzlies, el escolta Tony Allen. Es conocido en la NBA como uno de los mejores defensas, uno de los jugadores más duros de toda la liga. Es uno de esos deportistas que nutren esta modesta sección de noticias curiosas. Por ejemplo, el pasado 4 de noviembre fue multado con $15,000 por golpear a un cámara de televisión, pero no todas son malas. Junto a algunos compañeros, hace unos 10 días le compró un coche a un empleado al que le habían robado su vehículo. Mira, aunque sin duda la mejor de todas es la última. Tony Allen, como padrazo que es, cuelga habitualmente en las redes sociales fotos con su bebé. Pues en la última que subió a Twitter, Allen levanta con una mano a su pequeño justo en el instante en que la criatura tuvo bien vomitar.
Vaya.
Con ese sentido del humor, el jugador de Memphis lo acompañó de la frase "momento Kodak". Está bien, un buen chiste.
Sí.
Tú que sabes de baloncesto, Paco Jo, te hago un par de preguntas que también son un poco chistes.
Sí, a ver, va, metemos lo peor.
¿Sabes cuál es la comida preferida de Tony Allen?
Ni idea.
Pues el potaje. La... ¿Sabes por dónde le gusta entrar al pabellón?
Ni idea.
Por el vomitorio. ¿Podría seguir
no,
así?
No, no, no.
Con
no.
chistes sobre vomitonas.
No, no, no.
Pero
no,
bueno,
no.
Voy a dejarlo que habrá oyentes
que
comiendo.
Es la hora que es.
Sí, estarán comiendo.
Es la hora de comer. En fin, como siempre, la curiosa tiene su aquel. Y esperamos que el programa también lo tenga. Vamos a Barcelona con el castigo, al aeropuerto de Barajas con la llegada del hijo pródigo rojiblanco, a Dubái con el Madrid y a Valencia con el fichaje estrellas de las Navidades. Y os llevamos a todas partes sin pagar un euro. Vais a ver qué bien.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa colaboradora de Mobile World Capital Barcelona. 94.4 FM. Cadena Ser.
Mamá, mira, yo te acompaño a Zona Mascotas, que tiene unos cachorros preciosos. Y allí le puedes comprar de todo. Pienso, ropita, complementos, lo que quieras. Pero hazte socio del club, que así yo tengo más descuento, ¿vale?
Cuantos más socios hagas del club Zona Mascotas, más dinero ganarás tú. Entra en zonamascotas.com e infórmate. Zona Mascotas, Centro Comercial Plaza Nueva, Leganés. Mascotas felices.
¿Yo, un perro?
Sí, mamá, un perro.
Yo entiendo que ser emprendedor significa, de alguna manera, ser un creador. Si tienes un buen proyecto, si te lo crees, si tienes ganas de trabajar, si no te da miedo el fracaso ni lo que dirán los demás, lánzate.
Que tengan ánimo, que se arriesguen un poquito y que intenten confiar en sí mismos y sobre todo que crean en su propio proyecto. Confianza en uno mismo.
Si eres emprendedor y acabas de abrir tu empresa, llámanos 91 615 1150 o escríbenos a correo@sermadridsur.com.
Ser emprendedores.
Con el apoyo de GISA, Getafe Iniciativas, Ayuntamiento de Getafe.
En Carrefour todo cuenta. Por eso hasta el 31 de diciembre tienes un 50% de descuento directo en todas las marcas de maquillaje y un 20% de descuento en cremas faciales.
En Siemar Facility Services no queremos que te quemes más buscando empresas de mantenimiento para tu comunidad, porque ya la has encontrado. Limpieza, jardinería, conserjería, mantenimiento de piscinas. Siemar Facility Services. Y deja de buscar. Si contratas ya hasta 3 meses de servicios totalmente gratis, infórmate en multisiemar.com o en el 91-249-8316.
Ser Madrid Sur presenta su 10º certamen literario. Ser Vampiros. 80 años de Drácula en español.
Consulta las bases en sermadridsur.com.
Vamos a arrancar el programa en Barcelona a la espera de que nuestro compañero Borja Cuadrado venga del aeropuerto de Barajas, que ha estado con Fernando Torres, pero claro, que Torres ha aterrizado hace menos de 3/4 de hora. En Barcelona, los azulgranas terminan el año con un castigo ratificado por el TAS, que la verdad, les hace polvo. Hola, Joan Tejedor, muy buenas.
Hola, Paco Jo, muy buenas.
Porque el TAS prohíbe fichar al Barça el próximo año, ¿es así, no?
Sí, las dos próximas ventanas de fichajes, este mercado de invierno que empieza pasado mañana y el verano que viene, más la multa de 375.000 euros que le había impuesto la FIFA. Lo que hace el TAS es ratificar esa sanción que la FIFA impuso al Barça en abril, que el Comité de Apelación de la FIFA ratificó a finales de agosto, el 20 de agosto. El recurso del TAS, del Barcelona al TAS, no ha prosperado y por lo tanto la sanción sigue en vilo.
Reacción del equipo azulgrana.
Pues en un comunicado escrito, el Barça se muestra disconforme con esta resolución. Creen que la sanción es desproporcionada. El Barça atribuye los errores administrativos que cometió, que reconoció y argumentó ya ante la FIFA en verano y ante el TAS hace unas semanas, esos errores los atribuye a un conflicto normativo, a unas contradicciones entre la reglamentación de la FIFA y la legislación española. Es el argumento del Barça para demostrar que los errores fueron involuntarios. En su comunicado también habla del apoyo del Barça a la política de protección de menores, a la conducta del club en este sentido a lo largo de la historia, de escolarizar a los niños que viven en la Masía, una cosa que no tiene nada que ver con lo que se está juzgando, porque la FIFA no castiga al Barça por la cualidad del trato que da a los menores, sino por las normativas que ha violado a la hora de contratarlos. Pero, según el comunicado del club, el trato que reciben más la suma de esas contradicciones entre la normativa FIFA y la legislación española, pues hacen que el castigo sea desproporcionado, según el propio club. Que incluso al final del comunicado, el Barça contempla la posibilidad de no dar por cerrado el caso y ir más allá del TAS, ir a la justicia ordinaria, al Tribunal Superior de Suiza, y ahí, en la justicia ordinaria, presentar un último recurso, una vez, eso sí, reciba los fundamentos de la sentencia y los hayan estudiado los servicios jurídicos del club.
Hay que decir que la Liga, básicamente, en otro comunicado, apoya al conjunto de Bartomeu, viene a decir lo mismo, y a mí me gustaría saber en qué cambia el futuro de jugadores como Alves, Montoya o los cedidos, esta sanción que ha recibido el Barça.
Es lo que tiene que estudiar a partir de ahora el club azulgrana. En principio, semanas atrás ya habíamos contado que el Barça no tenía la intención de renovar a Dani Alves, pasase lo que pasase con este recurso al TAS. Veremos si esto cambia o no. Martín Montoya sí, que el mismo Luis Enrique, incluso en rueda de prensa, dijo, cuando le preguntaron si dejaría salir a Martín Montoya en el mercado de invierno, que veremos qué pasa con el TAS. Si finalmente se acaban yendo Alves y Montoya, el Barça se quedaría con Douglas como único lateral derecho. Ahí la solución pasaría porque Adriano deje de formar parte de la nómina de laterales izquierdos, pasase a engrosar la de laterales derechos y subir a Grimaldo del filial, por ejemplo. Es la solución más factible que tiene el Barça, porque los laterales derechos son un solar hasta el juvenil A, donde encontramos a Palencia, que es un juvenil de primer año. Y a partir de aquí también está, por ejemplo, el caso de Xavi, que en verano había incluso comunicado que se iba. Decidió seguir un año más y en junio veremos qué pasa. Si Xavi decide seguir, perfecto. Si no, el Barça pues tendrá que decidir qué hace con Sergi Samper, que ya ha demostrado que tiene nivel para empezar a aparecer en el primer equipo. Qué hace con Denis Suárez, al que tiene cedido en el Sevilla. Qué pasa con Halilovic, que tiene por contrato subir al primer equipo el año que viene, si se queda o si sale cedido. Y también veremos qué pasa en la línea atacante, donde el Barça tiene a Deulofeu cedido en el Sevilla con vistas a volver el próximo verano. Adama ya ha empezado a aparecer con buenas actuaciones. O en el apartado del gol, Sandro y Munir también han mostrado carta de presentación.
Ya veis cómo la noticia tiene mucho recorrido. Por eso le vamos a hacer un par de preguntas a nuestros miembros del Sanedrín del Barça. Hola, Jordi Martí, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Yo creo que lo esperado, ¿no? Nadie del Barça confiaba en una rebaja de la sanción.
Sí, el Barça se movía entre la cautela y la prudencia, y esto ha sido un mazazo. Al final la FIFA lo que hace, Paco Jo, es exhibir su musculatura. El TAS es un tribunal jurídico, pero también es un tribunal político. Y realmente tumbar la normativa estrella de la FIFA pues era muy difícil, porque esta normativa estrella de la FIFA es la que ni más ni menos regula el fichaje de jugadores menores de edad, después de los escándalos y alarma social que había habido con algunos casos y algunos episodios que nada tenían que ver con la Masía. Y digamos que para el TAS era un mundo, creo yo, tumbar esta normativa estrella de la FIFA, y al final el Barça paga los platos rotos, creo yo, con una sanción desproporcionada, a pesar de que lo cometido por el Barça es grave, porque es saltarse a conciencia esta normativa que obligaba, recordémoslo, a que los jugadores solo pueden venir a jugar en tus equipos si antes han venido los padres. Nunca se puede dar al revés, que sean los jugadores los que arrastran a los padres, sino que son los padres los que arrastran a los jugadores.
Marcos López, que el TAS rectifica a la FIFA como si un hijo rectifica a un padre, vamos, sí, es el tribunal de la familia, ¿no?
Sí, evidentemente es complicado, es difícil. Yo creo que el Barça, buenas tardes antes que nada.
Muy buenas.
El Barça sabía lo que se exponía, no en vano el Barça ha invertido 157 millones de euros este verano, consciente de que no iba a prosperar y de que tenía que pelearlo hasta el final. Y si antes hubo una época en que el Barça creía de verdad en la cantera, porque lo creía con Guardiola, con Rijkaard, con Cruyff en su momento, ahora ya no le queda más remedio. Ahora ya es pura obligación, tiene jugadores suficientes, ahora tiene que fortalecer su idea de juego y creer en lo que tiene por debajo, en los chicos que todavía pueden jugar a fútbol en la cantera del Barcelona.
No seré yo, Marcos, el que dude de la cantera, pero lo último ha sido un 7-0, ¿no?
Evidentemente, pero la cantera es la base, es la fuente de luz que ha tenido este club y la que le ha llevado a la mejor época de la historia que ha tenido el Barcelona. No todos los días te sale un Xavi, ni un Puyol, ni un Valdés, ni un Iniesta, ni un Messi, evidentemente, pero ahora mismo tienes suficientes jugadores en el primer equipo que, arropados por los chicos jóvenes de la cantera, creo que el Barça no es ningún drama que esté un año sin fichar. El drama real lo tienen los chicos que se quedan sin jugar, los chicos coreanos, el japonés, el taco, y todos ellos que no tienen opción de poder jugar hasta que no cumplan la edad reglamentaria.
Oye, Jordi, ¿y cuánto deja de tocado la sanción a Andoni Zubizarreta?
Hombre, yo creo que deja tocado sobre todo al club, a la institución, especialmente a Sandro Rosell, porque yo creo que Sandro Rosell fue uno de los responsables de que estemos donde estamos, ¿no? Porque cuando llegaron las primeras advertencias, las primeras reclamaciones, los primeros indicios de que el Barcelona se estaba saltando la normativa, Sandro Rosell no actuó con la diligencia oportuna. Es más, yo creo que desoyó un poco, con una cierta displicencia, lo que le llegaba de la FIFA. Un poco el Barcelona era el Barcelona campeón, era el Barcelona que copaba todos los podios de los galardones internacionales, y yo creo que aquí el Barcelona se relajó. Y la FIFA, que Paco Jo, tenemos que decir una cosa, está acorralada en medio de grandes escándalos internacionales como el informe Michael García, que no se ha publicado, yo creo que también ha visto en un Barça poderoso una buena ocasión para, digamos, como te diría, reparar un poco su imagen maltrecha, ¿no?
Sea por lo que sea, la sanción es la que es y la sanción es la noticia del día. El TAS ratifica el castigo al Barça y se queda sin fichar en las dos próximas aperturas de mercado. Marcos López, Jordi Martí, muchas gracias y si no hablamos antes, feliz año, ¿eh?
Igualmente para ti.
Feliz año a todos.
Hasta luego. En principio, con lo que tiene el Barça tirará un año. Eso sí, en el mercado de invierno de 2016, Bartomeu lo mismo rompe la banca. Pero para eso queda mucho. Menos queda para la presentación de Torres en el Calderón. Porque tras el anuncio oficial ayer del Atlético de Madrid, Fernando Torres ya ha llegado a la capital de España. Se presentará el domingo, pero ya está aquí Borja Cuadrado.
Hola Paco, pues sí, la verdad está aquí con un poquito de retraso, así nos ha hecho esperar un poco a todos los compañeros de los medios, a todos los aficionados que estaban allí a las 12:30.
Un poquito dos horas.
Sí, hasta las 12:30 al final, sí, hasta las 12:30 aproximadamente no ha salido por allí. Había una locura, como tú te puedes imaginar, todos los curiosos que además, pues eso, cuando ven la marabunta se dejan caer. Y ha hablado Fernando Torres ante nosotros. Bueno, yo creo que lo mejor es que le escuchemos, pero la sensación que tenemos es de que está deseando jugar cuanto antes. ¿Qué tienes que decir a los atléticos?
Pues poco, yo siempre he tenido muy poco que decirles, ellos me lo han dicho todo, ¿no? El cariño que me han dado siempre ha sido desproporcionado en función a lo que yo le he podido dar al club, así que agradecido como siempre lo he estado.
Menudo recibimiento, ¿no? Te esperabas tanta gente, tanto...
Y todo lo que pueda esperar siempre se ve superado por todo, ¿no? Cuando he vuelto a jugar como rival y hoy pues aún más. Nada, que quería que viniera ayer, no ha podido ser, al final estoy aquí, como digo, deseando empezar, voy directamente a entrenar y a ponerme a sus órdenes, a conocer a mis compañeros y deseando que pueda llegar ese día 5, que será el que pueda ser oficialmente el juego de Atleti.
¿Y hay un mejor debut contra Madrid?
Bueno, si Dios quiere, espero poder estar preparado, que consideren que estoy preparado para debutar.
¿Qué objetivos te marcan, Fernando?
Nada, disfrutar de un momento, quizá el mejor momento de la historia del club y darlo todo, como siempre he hecho. 100% compromiso, como siempre lo he tenido con mi club, eso seguro que no va a quedar ninguna duda y es lo único que te piden esos aficionados. Conozco el club, pero no conozco este equipo ganador, así que espero que me puedan ayudar mis compañeros a integrarme lo antes posible.
¿Has hablado con él solo estos días?
Sí, he estado en contacto con él, con el profe, con alguno de los jugadores. Me he sentido muy bienvenido, así que lo digo, estoy deseando llegar, dejar de hablar y ponerme a jugar ya.
Un campeón como tú, Fernando, viene a un equipo campeón, ¿no?
Sí, a ti siempre ha sido un equipo campeón.
¿Puedes debutar en el derbi? ¿Te gustaría?
Eso lo tengo que preguntar al Cholo.
Pues uno de los artífices de que Torres sea lo que es, nos está escuchando. Abraham García, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Usted fue el entrenador de Fernando en juveniles y cuando le llamaron a debutar en el primer equipo, ¿no?
Sí, así es. Fui uno de los afortunados que tuve la suerte de poder tenerlo a mis órdenes y, bueno, al tratarse de fútbol base fue así en su último peldaño y ya de ahí, pues nada, su carrera meteórica.
Lo primero, ¿cuánto de contento está con la operación retorno?
Pues yo creo que de 1 a 10, 11. No se puede estar más contento. Estoy feliz, muy ilusionado y además soy una persona que me alegro mucho de las alegrías de los demás, y en este caso Fernando, que es una persona muy especial, pues también.
¿Se lo esperaba?
Sí, podía ser, es algo que siempre ha estado ahí, se ha manifestado en alguna ocasión de que era su ilusión de volver a su club, porque es muy atlético y es así, y su familia lo es, y él lo siente los colores como su equipo del alma. Bueno, yo creo que es un buen momento, porque quizá más tarde sí que parecería un poco como que se trataba de una obligación, y ahora no, todo lo contrario, viene un equipo campeón, como él ha dicho, con mucha exigencia, posibilidades de luchar por los títulos, y él con ganas de trabajar y ponerse a las órdenes, integrarse rápido, y ayudar. Yo creo que lo va a hacer porque todavía tiene mucho fútbol, tiene 30 años, está en su plenitud.
¿Se le veía desde pequeñito que iba a llegar tan lejos?
Sí y no, sí, porque bueno, estos talentos son innatos, salen, y es verdad que el que apunta maneras, pues al final, oye, pues aunque sea muy complicado, si la cosa no se tuerce, pues, y el palo crece recto, el árbol, pues al final puede ser, ¿no? Lo que es verdad que también se quedan muchos en el camino, y hay que saber tomar decisiones, hay que, como fue el echarse mucha responsabilidad encima, enseguida tener que representar al club, con una exigencia deportiva y también fuera de los campos muy grande, ¿no? El capitán muy pronto, todo eso hay que asimilarlo, parece fácil, pero no lo es, no todos son capaces y hay mucha gente que le falta quizá creérselo, o sea, ese punto de madurez y de inteligencia a la hora de tomar las decisiones que yo creo que Fernando tiene.
La última, es verdad que le decía a usted, voy a meter goles, que era descaradillo.
Sí, lo era. Era un chaval que a pesar de tener aspecto de niño tenía las cosas claras y con sus compañeros 2 y 3 años mayores se bromeaba y era verdad, ¿no? Él siempre quería meter goles en los entrenamientos, en los partidos, muy conformista, con ganas siempre de superarse y por eso toma esta decisión de venir a Atleti para seguir creciendo como jugador y ponerle yo creo que un broche increíble a su trayectoria, a su magnífica trayectoria que si Dios quiere para él yo creo que no hay nada de mayor satisfacción que ganar un título con el Atlético de Madrid, entre todos pues vamos a intentar que así sea.
Pues el palo creció recto, pero parte del crecimiento recto, de esa culpa la tuvo usted. Abraham García, el entrenador de juveniles del Niño, que ya se ha hecho mayor y regresa al Atlético de Madrid. Abraham, gracias por estar en Ser Deportivos.
Nada, vosotros, un placer.
Y la gente en Baraja, Borja, ¿qué decía ante la llegada de Fernando Torres?
La gente está como loca. Mira, el comentario general Paco Jo era que si había tal cantidad de gente esta mañana, imagínate lo que puede haber el domingo a la 1:00 p.m. en la presentación. Mañana, primer entrenamiento, eso sí, de Torres con todo el grupo, a las 12, y lo que decía, pues esta mañana, en general, la gente está muy ilusionada. ¿Alguno tiene alguna pequeña duda sobre lo que puede pasar después de tantos años sin jugar en el Atleti? Pero bueno, vamos a escuchar lo que nos decían esta mañana. ¿Cómo ves la llegada de Fernando Torres al Atleti?
Pues muy contentos todos los atléticos, el recibir a tu símbolo, a tu jugador referencia otra vez en su casa es muy bonito para todos los aficionados del Atlético.
Pues yo creo que puede aportar verticalidad, tiro, clase, puede una gran creación de juego.
Con Fernando Torres vamos a ganar todos los partidos, creo yo. Porque es persona que necesitamos realmente ahora.
Pues no sabría qué decirte, que voy a aportar, porque en el Milán está un poquito mal.
Hay aficionados del Atlético de Madrid de todo tipo de nacionalidades en el aeropuerto de Barajas. Gracias, Borja Cuadrado. La imagen de la mañana, la llegada de Fernando Torres. La noticia de la mañana, la sanción del TAS al Fútbol Club Barcelona. Nos quedan 3 asuntos más para 3 minutos. El primero, el partido del Real Madrid que juega a las 5 de la tarde ante el Milan. Ese bolo de 4 millones de euros que, eso sí, Antonio Romero, el Madrid lo tiene que jugar con lo bueno. Muy buenas.
Al menos una parte por contrato para coger todos los buenos que no estén lesionados. Caso, por ejemplo, de Ramos, de Modric y de Marcelo. Es decir, que el Real Madrid, por lo menos de inicio, va a presentar un equipo que va a sonar prácticamente a titular, al que presente el próximo domingo a las 5 de la tarde también en Mestalla frente al Valencia, y luego en la segunda parte pues vendrá el carrusel de cambios absolutamente inevitable, porque estamos en fechas en las que la gente tiene que cargar las pilas.
De premio no te comento mucho, al margen de lo que pasó ayer, el World Soccer también ha designado esta mañana a Cristiano Ronaldo como jugador del año,
Sí, para mí lo mejor de los premios fue la cara de Platini cuando Cristiano le dijo algo al oído.
Sí, que no sería hola, buenas tardes.
Claro, entonces, bueno, yo creo que Platini se tuvo que tragar el sapo de estar con Cristiano Ronaldo en la fiesta de Jorge Méndez. Independientemente de que los premios estén organizados por Méndez o por el que sea, yo creo que son justos, que el Real Madrid está recogiendo lo que ha sembrado en el año en el que ha sido el mejor equipo del mundo, ¿no?
Ha sembrado mucho y por eso recoge. Queda lo del Balón de Oro, que eso, en teoría, se recogerá en el mes de enero. Un abrazo, Romero.
Hasta las 5. Chao.
Hasta las 5. El Valencia también tiene noticia. La llegada de Enzo Pérez no solo es un hecho, es que ya ha entrenado esta mañana, Chimo Másmano.
Sí, hola, muy buenas, Paco Jo. Llegaba anoche a la 1:00 a.m, esta mañana revisión médica a primera hora, y a las 10 se ha puesto a las órdenes de Nuno para preparar el partido. Ahora escuchaba a Romero y os he escuchado hablar del Real Madrid, pues puede que sea ante el Real Madrid el debut de Enzo Pérez. Ya comentábamos que Javi Fuego es baja por sanción, es uno de los pilares del centro del campo, el centrocampista asturiano. Para el equipo de Nuno no va a estar, así que Enzo Pérez podría ser titular. Para eso va a completar toda la semana de entrenamientos. El Valencia ya ha hecho oficial que ha superado la revisión médica y que va a ser jugador del club para las próximas 5 temporadas, previo pago de 25 millones de euros. Y el próximo viernes será la presentación, la puesta de largo en Mestalla. Pero Enzo Pérez ya trabaja a las órdenes del Nuno.
Y me queda la sorpresa de la mañana, y es la convocatoria de elecciones con fecha en el Athletic de Bilbao, Iván Martín.
Muy buenas, Joe. El 27 de marzo, viernes. Es un fin de semana sin liga. El presidente del Athletic así lo ha reconocido. Dice que no hay fecha ideal para la convocatoria en las urnas, pero lo ha argumentado que el nuevo gestor tendrá así desde abril para preparar la siguiente temporada. Y la otra noticia es que ha anunciado que se va a presentar Josu Urrutia a esa reelección. Entiende que ha mejorado cosas en el club y que sobre todo tiene energía y fuerza para estar otros 4 años más. A mediados de febrero se convocarán de manera oficial. Se le ha preguntado si va a ir de la mano de Ernesto Valverde y ha dicho Josu Urrutia, que de momento no es momento para hablar de esas circunstancias, y tampoco ha dicho, desconoce si tendrá rivales en esas próximas elecciones.
Bueno, pues veremos qué es lo que pasa. Gracias, Iván. Para ser el penúltimo día del año, la cosa no ha estado mal del todo, ¿para qué engañarnos? Y mejor que se va a poner, a partir de las 3:30 seguimos contando más deportes. Aquí en Ser Deportivos.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
No es igual confiar en un taller que confiar en Getauto. No es igual llevar tu coche a un taller que te lo recojan y te lo entreguen, que te den un servicio integral, que en chapa y pintura tengas garantía de por vida, que te lo den limpio por dentro y por fuera y que además dispongas de un coche de sustitución.
Getauto, en Getafe, calle Edison 43, Polígono Industrial San Marcos, getauto.es.
El taller de confianza.
Disfruta esta Navidad en Nasica Getafe. Pista de hielo para los más pequeños, talleres de cocina, la visita de sus majestades los Reyes Magos y muchas sorpresas más. Una Navidad diferente en un centro comercial diferente. Nasica Getafe, salida 17 de la A4.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Próximo tramo lo vamos a llenar de baloncesto, que la Liga Endesa no para por Navidad, sino más bien todo lo contrario. Si hace dos días tuvimos jornada con el Clásico en el Palau, hoy se juegan otra vez partidos de Liga de Básquet con un destacadísimo Unicaja Real Madrid como choque estrella, pero bueno, también hay bastantes más cosas en la jornada. Hola Javier Saizó, muy buenas.
Hola, buenas.
Pero pedazo de partido ese del Carpena, ¿eh?
Sí, sí, es un partido que tiene mucho ahí. Por un lado el Unicaja que defiende el liderato y va a intentar sacar dos partidos de ventaja ya al Real Madrid, y el Real Madrid que viene de perder en el Palau y que necesita la victoria para recuperarse. Vamos a ver cómo está el Chacho Rodríguez, que jugó muy poco en el Palau. Basiliades es baja en los locales, pero es un auténtico partidazo en el Martín Carpena a las 8:30 de la tarde.
Puestos a marcarnos lujos, en Barcelona también, Nino Buscató, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Tú a quién das, Nino, favorito para este encuentro entre primero y tercero que se juega a las 8:30 en Málaga?
Mira, yo pienso que tal como están los equipos en este momento, lo más normal sería que ganara Unicaja, por una razón, porque el Madrid no está bien. Pero los grandes equipos a veces, cuando saben que están en un momento difícil, reaccionan. Sus jugadores, que tienen mucha calidad, son capaces de llevarse también el partido. Pero yo, básicamente, pienso que Unicaja está mejor, en mejor momento que el Madrid en estos momentos.
Lo que nos espera es un Real Madrid como el que vimos en el Palau, ¿no?
No, porque lo del Palau, sobre todo los 20 minutos últimos, fueron de un equipo muy pobre que no llegó a conseguir ni 30 puntos, ¿no? En estos 20 últimos minutos, que su juego interior estaba pues nefasto, que fue sobrepasado por encima por el juego interior de Barcelona. Y entonces el Madrid, que hay que ver si Rudy y Sergio se ponen mejor, porque son los grandes creadores de juego de este equipo.
Pues uno de los líderes del equipo líder de la Liga Endesa nos escucha hasta ahora. Jason Granger, Málaga, muy buenas.
Hola.
¿A qué te suena lo de líder?
Suena bastante bien, la verdad, ¿no? Pero bueno, todo depende de lo que pueda pasar esta noche. Pero bueno, la verdad que hay que aprovechar y disfrutar. Y bueno, se nota que estamos haciendo buen trabajo.
¿Qué truco es el de esta temporada para estar así? Porque algo habréis hecho distinto, ¿eh?
Bueno, la verdad que yo creo que las piezas claves, ¿no? Los chicos nuevos que han venido han entrado muy bien en el equipo, más los que estábamos el año pasado. Ya conocemos la idea de Juan, y la verdad que yo creo que hay muy buena química, buen rollo en el vestuario, y eso es muy importante, ¿no?, a la hora de jugar.
Vamos a ponernos en el partido de esta noche. ¿Ves batible al Real Madrid?
Sí, yo creo que sí, ¿no? Está claro que en esta liga cualquiera le puede ganar a cualquiera, ¿no? El último le puede vencer al primero, o cualquier, siempre puede haber una sorpresa, ¿no? Yo creo que nosotros, si tenemos las ideas claras y jugamos muy bien los 40 minutos, podemos ganar el partido.
Por ejemplo, ¿qué aprendisteis del partido del domingo en el Palau?
Bueno, yo creo que no son imbatibles, ¿no? Barcelona estaba sin bastantes jugadores y supo jugarle de tú a tú y ganarle con bastante comodidad al final. Y yo creo que nosotros, si hacemos nuestras cosas bien, que sobre todo esa parte de defensa y no permitimos que ellos corran, que es lo que más les gusta, pues podemos sacarlo adelante.
Claramente desde fuera el Madrid, ahora te empiezo a preguntar por Unicaja, ¿eh?, lo vemos más flojete que el año pasado. Desde dentro, desde la competición, ¿también se le ve así, Jason?
bueno, que han tenido, perdido jugadores muy importantes el año pasado. Yo creo que Mirotić le daba estabilidad muy buena a ellos, pero también tienen jugadores muy buenos como Nochón y Ayón que están muy bien, a un muy buen nivel. Está claro que tienen que tener un poco de tiempo para que todos se miran a la misma página, pero yo creo que es un equipo muy muy bueno, un equipo que aspira a jugar la Final Four de Europa, pero bueno, está claro que no es imbatible.
De base a base, ¿cuánto perdería el Real Madrid si Sergio Rodríguez no juega? Porque a mí me da la impresión de que el domingo en el Palau forzó porque era el Barça, ¿eh?
Sí, yo creo que él es un poco el motor de este equipo, ¿no? El que le da la marcha a la hora de correr, ¿no? Yo creo que es un poco el que crea juego hacia los demás y es un jugador muy importante para ellos.
Uh-huh. Y ahora vosotros, Jason, ¿vosotros esperabais estar así a estas alturas de temporada?
Bueno, la verdad que nosotros siempre vamos partido a partido, ¿no? Como he dicho, pero es que es la realidad, ¿no? La verdad que Joan nos pone las ideas muy claras, las cosas que tenemos que hacer y somos conscientes, ¿no? Que hay que pelear cada partido, juguemos contra el Real Madrid, juguemos contra, por ejemplo, un Guipúzcoa, cualquier equipo hay que jugar de tú a tú porque nunca te puedes relajar.
Pero a estas alturas, ¿qué tiene más valor, por ejemplo? ¿El liderato de la Liga Endesa o estar consolidados en el top 16 de la Euroliga?
Yo creo que un poco los dos, ¿no? Eso significa mucho, bastante para nosotros, porque es un regalo el trabajo que estamos haciendo durante todo este tiempo, ¿no? Y siendo conscientes que todavía tenemos muchísimo margen de mejora e intentaremos llegar a los momentos claves de la temporada al mejor nivel posible.
De vuestro momento, del tuyo, del equipo, ¿cuánta culpa tiene el entrenador?
Pues mucha, la verdad que diría casi toda. Nosotros, la verdad que nosotros somos los que jugamos, pero la verdad que Joan es un tipo de entrenador que te deja las ideas muy claras, ¿no? Que te hace las cosas mucho más fácil y la verdad que es muy a gusto para un jugador jugar como entrenador, jugar para un entrenador así.
¿Pero qué tiene de diferente? ¿Qué tiene de especial? Que tú has tenido muchos.
Bueno, tampoco te creo que he tenido tantos.
Bueno, unos cuantos.
La verdad que la relación que de tanto de jugador a entrenador es, yo creo que es totalmente diferente con, por ejemplo, yo con la que he tenido a mis años atrás, ¿no? La verdad que en vez de tratarte como un jugador, te trata como un entrenador, ¿no? Y la verdad que eso te acelera aspectos de juego que antes, por ejemplo, no sabías y la verdad que aprendes mucho al lado de...
¿Cómo son las navidades, Jason, de un jugador de baloncesto?
Navidades, pues, entrenar, comer, entrenar y jugar. No hay mucho espacio para descansar y bueno, yo, por ejemplo, mi familia viene aquí a Málaga a pasar las navidades conmigo y bueno, intento estar el tiempo con ellos, pero bueno, tampoco tenemos mucho tiempo libre.
No tenéis nada. O sea, sí.
No, prácticamente nada.
Se va uno un partido detrás de otro, casi es jugar descanso, es casi así, ¿no?
Sí, bueno, es lo que toca, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
No, decía Sergio Llull el sábado que deben contar con los jugadores y evitar esta sobrecarga navideña de partidos. ¿Tú estás de acuerdo o te mola jugar en Navidad cuando para el fútbol?
No, yo creo que sí, yo creo que estoy de acuerdo, ¿no? También está claro que date cuenta ahora nosotros tenemos 3 partidos en 6 días y la verdad que eso el cuerpo, quieras o no, lo nota y bueno, nunca sabes lo que puede llegar a pasar con alguna lesión muscular.
Y luego encima, claro, ni turrón, ni polvorón, ni pavo, habrá que cortarse a la hora de comer, ¿no?
De que, bueno, un poquito te puedes pasar.
Un poquito, ¿no?
Un poquito.
Pero poco, ¿no?
Lo justo.
Oye, Jason, ¿es verdad que Málaga ha recuperado el ambiente por el básquet? ¿Que el Carpena suena diferente este año?
Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que le hemos vuelto a dar esa ilusión que habían perdido años atrás a la gente de Málaga y la verdad que ellos nos están devolviendo esa ilusión, alentándonos cada fin de semana y cada partido de Euroliga y la verdad que eso lo agradecemos mucho nosotros.
Y la última, ¿qué titular del partido te molaría ver mañana en el periódico después de jugarse el Unicaja Real Madrid?
¿Qué titular?
Sí.
Pues... Unicaja termina el año líder o algo así, no sé,
tú sabrás, si te lo pregunto a ti, es el que te guste, ¿eh?
Bueno, Unicaja termina el año líder, por ejemplo.
Vale, me lo apunto, a ver si luego sí da. Jason Greiner, muchas gracias por estar en Ser Deportivos y que disfrutemos del partidazo de esta noche.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Jason Greiner con nosotros en el programa. Javier Seisó, sin duda alguna, el gran partido de la jornada de la Liga Endesa en esta nueva jornada en medio de las Navidades.
Pues sí, porque quedan 4 para el corte de la Copa y bueno, pues todos tienen algo, ¿eh? Los partidos de hoy, 8:30, Sevilla-Bruixador, por ejemplo, los dos de los tres colistas, el CAI Zaragoza Laboral Cucha, se lo juegan los dos para la Copa, este Unicaja Madrid, el Río Natura Mombús Barça, el Barça el año pasado perdió de 17 del Río Natura, Valencia Basket Fiat Juventud, fíjate, otro partido de duelo directo, Fuenlabrada Guipúzcoa Basket, este ya 9-4, a las 9, Lucán Murcia Herbalife Gran Canarias, y en hora peninsular 10:15, Iberostar Tenerife Bilbao Basket. Para el 7 de enero queda aplazado el Estudiantes Moraván Andorra.
De todos los que han nombrado, a mí, Nino, me da muy buena pinta, por ejemplo, el Valencia Juventud, ¿eh?
Sí, yo pienso que es el segundo partido de la jornada, porque realmente el momento que está pasando la peña en estos momentos, tienen una moral de hierro, el Valencia parece que está dudoso, no le acaban de salir las cosas bien, Dujlevic, su hombre importante, sorprende a todo el mundo de que está anotando poco, no está siendo el hombre que todos creíamos que podía ser después de la lesión, no está siendo el del año anterior, y la peña que pues con toda tranquilidad irá a jugar este partido, y como le salgan bien las cosas, porque están con una moral increíble, es capaz de ganar en Valencia y hundir a Valencia, ¿eh? Pero el Valencia, supongo que delante de su público, tendrá que tomar todo lo que tiene que hacer un equipo que aspiraba mucho antes de empezar. Vamos a ver este partido, porque creo que va a ser un partido muy bonito de ver y muy difícil de pronosticar.
Oye, Nino, ¿y a ti qué te parece el atracón de partidos por Navidad? Que los jugadores ya se han quejado de manera pública. ¿Te parece demasiado o te parece interesante? Es decir, ¿tenemos riesgo de saturación o está bien que en esta fecha que paga el fútbol todos hablemos de básquet?
Mira, estamos hablando de un deporte profesional. Deporte profesional quiere decir de que lo que mejor vaya a los clubs y sobre todo a los aficionados. Los aficionados nos hemos dado cuenta de que en estas fechas pues muchos más niños, es un poco lo que está pasando en el fútbol en Inglaterra, ¿no? Que van muchos padres con hijos. Uh-huh. Entonces esto es muy importante del baloncesto. Siempre nos quejamos de la falta de afición de los jóvenes y esto, pues yo pienso que los jugadores tienen que entender de que esto es muy importante, porque las aficiones vayan siguiendo un proceso de padres a hijos, porque si no, pues llegaría un momento de que nos estamos quejando, sobre todo aquí en Barcelona, de que hay pocos niños, y vimos el otro día que el campo estaba lleno, y esto a pesar de que era un Barça-Madrid que siempre se llena casi, ¿no? Pero vimos más niños, y esto para mí es muy importante, y pienso que los jugadores lo tienen que entender.
Y para terminar, Saizó, sabes que el vacile del día lo tenemos en Fuenlabrada, donde en el descanso del partido contra Guipúzcoa se comen las uvas de Nochevieja.
Sí, señor, esta va a ser una historia realmente curiosa, y es que
chula, sí.
Yo creo que Fuenlabrada, ya que salieron, recordemos, vestidos de Papá Noel.
Sí, sí, son muy navideños.
Bueno, pues están protagonizando los datos curiosos de la jornada. Y yo creo que está bien, ¿no? Porque yo creo que en las Navidades, además, si para el fútbol, es donde tiene que coger protagonismo el baloncesto. Y además con ideas como estas, ¿no? Lo del partido navideño, yo creo, Barça-Madrid, Madrid-Barça, está francamente bien. Y se ha demostrado también en las audiencias. Y bueno, pues Fuenlabrada, ahí están, con las uvas, ¿eh? O sea que adelantándose, pero bueno, vamos a ver si le da suerte o no al equipo de Casimiro.
Espectáculo, ¿eh? En la agencia de baloncesto hasta el descanso, con las uvas en Fuenlabrada.
Pero pues que dure el descanso, no como el del Palau, ¿no?
No, sí, que el del Palau fue, vamos, visto y no visto. Seguro que se va a durar más. Nino, Saizó, como siempre, un placer. Muchas gracias. Igual, un abrazo.
Adiós, buen año. Adiós.
Hasta luego. Por cierto, vamos a terminar en Barcelona con un dato de fútbol, porque ya se han producido las primeras reacciones a la sanción del TAS, y creo que podemos escuchar Joan Tejedor, al presidente del Fútbol Club Barcelona.
Que ha hecho las primeras declaraciones a la tele del club. Lo escuchamos.
Avui s'ha comès una gran injusticia. Una injusticia para el Barça. Para todos los niños.
Bartomeu está diciendo que se ha cometido una injusticia para el Barça, para los niños afectados, para sus familias, para los socios, para el mundo del fútbol en general, que en el Barça siempre se había considerado esta sanción desproporcionada, que la sanción no es buena y que el Barça a partir de ahora trabajará para cambiar la norma. Se espera que la FIFA tenga sentido común para que ningún otro club vuelva a sufrir lo mismo que está sufriendo el Barça. Y por último, en esta primera declaración institucional, Bartomeu recalca que el proyecto de la Masía no está en peligro por la ratificación de la sanción.
Pues más o menos en la línea del comunicado que daban de manera pública al FC Barcelona a mitad de mañana, solo que ahora le ha puesto voz el presidente del conjunto azulgrana. Por cierto, se me ha quedado una cosa por preguntarte. No sé si te meto un gol por la escuadra, Joan.
A ver.
Pero el tema de no fichar en los dos mercados, ¿incluye al entrenador?
Yo creo que no. Y lo preguntamos en su día y te voy, respondo de memoria, podría consultar la documentación, pero igual que a media temporada puedes destituir un entrenador y fichar otro fuera de mercado,
No recuerdo exactamente la norma y el proceso legal, pero el castigo del Barça es solo fichar jugadores en las próximas dos ventanas, porque los entrenadores van regidos por otra norma.
Es lo que recordaba yo, pero bueno, quería preguntártelo por si acaso, porque es que me están llegando preguntas vía Twitter también, de si la limitación también es para el banquillo. No, para el banquillo no, aunque bueno, los seguidores del Barça dirán que esperan que dure Luis Enrique mucho tiempo, porque eso sería muy buena señal.
Lo que sí es para jugadores de primer equipo y de toda la cantera. Menores de 18 años comunitarios, extracomunitarios de Europa, del mundo.
No afecta al banquillo, pero sí afecta a todos los jugadores también de la cantera. Gracias, Joan. Perdón por la urgencia. Hasta luego. Las 4:45 de la tarde. Seguimos aquí en Ser Deportivos.
Sigue a Ser Deportivos en las redes sociales. En Twitter, @SerDeportivos. Y en Facebook, Ser Deportivos Cadena Ser. Ofrecemos la historia completa de estos 25 años de El Larguero en el último libro de José Ramón de la Morena.
Y lo he escrito pensando en ti, que tenías 25 años menos, pero también en esos niños que tenemos en las escuelas de José en Pakistán, en Madagascar, en el Sahara y en Puerto Maldonado en Perú.
El día a día de todas las noches, con los personajes y las historias de cada noche en estos últimos 25 años.
Los silencios de El Larguero, 25 años después. Un libro a beneficio de la Fundación El Larguero.
Minutos para el final del programa, vamos con lo que nos gusta llamar la actualidad más próxima, como siempre hasta ahora. Lo primero es pegarle un vistazo al entrenamiento del equipo aún de Cosmin Contra, porque Contra sigue entrenando aún al Getafe y lo ha vuelto a hacer esta mañana, poquito a poquito, acercándose el partido del Rayo Vallecano. Luis Abascal.
Sí, buenas tardes, Paco. Un día más en la que se podría denominar como la historia interminable de Cosmin Contra. Como ya vamos informando todos estos días, todo depende del gobierno de China y en cuanto el fichaje se haga efectivo, Quique Sánchez Flores será el nuevo entrenador azulón. Mientras tanto, Contra continúa al mando del equipo. El otro nombre propio es el de Michel, que el valenciano se está entrenando en el gimnasio, claro, hasta que...
Dirá que para qué va a entrenar en otro sitio, no va a ser que tenga algún problema. Claro, no, para
hasta que no se dé luz verde a su fichaje por el Guangzhou, seguirá en el gimnasio. Y en el rueda de prensa ha hablado Velázquez, el uruguayo, y ha opinado sobre los que todavía son su entrenador y su compañero.
Yo los vi a los dos en el entrenamiento hoy, así que mientras que no se vayan y no los deje de ver, para mí siguen siendo mi entrenador y mi compañero, así que están ahí.
Sí, claro, no, estar ya están, eso se llama ser pragmático, pero que van a dejar de estar en breve espacio de tiempo. Veremos cuánto, porque la verdad es que las cosas se están alargando tanto que no me extrañaría que al final Cosmin Contra pudiera dirigir el partido contra el Rayo Vallecano y ya la siguiente semana fuera Quique Sánchez Flores el que se hiciera cargo del equipo. Y además, en el Getafe hay un jugador que es noticia también porque va a pasar por el quirófano, Luis.
Sí, es Babadi Guará y será operado este viernes por sus problemas en el pubis. Por tanto, el venezolano Aristeguieta, tal y como informamos aquí en los últimos días, será nuevo jugador del Getafe.
Esa se la montamos a Rubiano, que fue el que lo contó. Gracias, Luis, un abrazo. En el Rayo Vallecano estamos a 24 horitas de que acabe el plazo preferencial, vamos a llamarlo así de manera fina, que dio Paco al equipo para renovarle antes de negociar con cualquier otro club. Y novedades, me parece, José Palacio, que no hay muchas, ¿no?
No, hay ninguna directamente, Paco Jó, porque no se ha movido ni el club ni el representante de Paco Gémez a forzar una nueva reunión para ver si llegan a un acuerdo de la renovación. Así que parece ser que esa opción preferencial, como tú decías, de que había dado Paco Gémez al Rayo Vallecano para renovar su contrato, va a expirar, y va a expirar porque el 1 de enero ya puede firmar con otro equipo, puede empezar las negociaciones con otro equipo, y es lo que va a hacer Paco Gémez, que ya contábamos aquí que tenía una oferta de un equipo español y otra oferta también del extranjero. En el club dicen que están tranquilos, que lo que tienen que centrarse es en lo deportivo. Se ha cogido ahora una mala racha de resultados, 3 derrotas consecutivas en Liga, y que lo importante ahora mismo es ese partido el domingo a las 12 de la mañana ante el Getafe, el encontrar la victoria y calmar las cosas en el estado deportivo. Y luego las renovaciones ya se aplicarán, tanto la del entrenador como la de otros jugadores que también están pendientes de renovar. Así que hay tranquilidad en el club y por parte de Paco Gémez, pues esperando a que se llegue ese día 1 de enero y se puedan abrir negociaciones con otros clubes.
Pero claro, que no os engañéis, es decir, que el Rayo no renueve a Paco Gémez no significa que el Rayo no esté contento con Paco Gémez. Con lo que no está contento es con la pasta que pide Paco Gémez para renovar. Si no fuera una petición tan alta, el Rayo sí que habría ejercido esa denominada opción preferencial para renovarle y mantener a un técnico que le está yendo bien al conjunto de Vallecas.
La pasta, Paco Joy, y el tema de la duración del nuevo contrato, porque Paco exige que solo sea un año, que no haya cláusula de rescisión como hubo la, el año pasado, que es por lo que no se pudo ir del Rayo Vallecano, y luego esa subida, importante subida salarial de uno de los entrenadores ya mejor pagados de Primera División, que es lo que está también pidiendo Paco Gémez. Sí. O sea que es muy difícil, las condiciones son prácticamente inaceptables por parte del Rayo Vallecano.
Uno más uno son dos, como decía aquel. Es decir, si no están de acuerdo en los años, si no están de acuerdo en la cantidad de dinero por el contrato, está claro que la cosa no se va a hacer. Gracias, José, un abrazo.
Un abrazo.
Y un detalle más, ayer en el Estadio Vicente Calderón vivimos uno de los clásicos de la Navidad, el tradicional partido de fútbol Champions for Life, cuya recaudación se destina en esta ocasión a la lucha contra el ébola. Así que, todo precioso, Jorge Escorial.
Sí, además había muchísimos niños, mitad del estadio lleno, 25.000 personas aproximadamente, y lo más importante, se recaudaron 407.000 euros en la lucha contra el ébola. Era muy importante, sobre todo este partido, porque ayudaba a una buena causa, pero es que además estuvieron 60 futbolistas de primera y de segunda división, jugadores como Gallá, jugadores como Rakitic, que se fue de los primeros del campo, hay que decirlo, Raúl García, Saúl Jiménez del Atlético de Madrid, y también vimos a Kameni, que se convirtió en la auténtica estrella del partido, empezó a hacer acrobacias bajo la portería, empezó a hacer detalles técnicos, por cierto, sorprendente el portero camerunés, y al final hasta se atrevió a lanzar un penalti.
Lo tiró muy bien, ¿eh?
Sí, lo tiró muy bien, su equipo, el equipo del oeste, venció al equipo del este por 3-2, marcó también Leo Baptistao dos goles, afinando la puntería para el derbi del fin de semana, y como te decía, el que mejor se lo pasó fue Kameni, y también Baptistao protagonista.
Sí, como suelen decir los niños, se lo pasaron de bomba, ¿no? Con el frío que haya, habrá que disfrutar con la gente, con la grada, pero le pasaron bien. Yo creo que la afición ha respondido de buena manera, y no hemos acabado con el tema, intentaremos seguir luchando para ayudar a lo más necesitado.
Claro, además de volver a Calderón, es la invitación, ¿no?, de poder contribuir de una cierta forma con el ébola, ¿no?, por compartir el ébola.
Qué bonito es juntar en este estudio a los que en la redacción se conoce como Andy Lucas, Jorge Escorial, sí, y Ángel Rubiano, que hacía tiempo que no coincidían juntos.
Yo he venido a verle.
Justo desde ayer.
Yo he venido a trabajar, pero bueno.
Bueno, en fin, no la liamos. Cumplido con el fútbol, nos queda uno de los clásicos de estos días, que también está Rubiano aquí por algo, claro. Esta recta final del programa, vamos a hablaros de la carrera por excelencia en Madrid a final de año. La San Silvestre, que reúne a miles de participantes en Madrid, que lleva preparando semanas Ángel Rubiano. ¿Cuántas llevas, Rubén?
Pues no muchas. No, me hubiera gustado haber tenido más tiempo de preparación. Lo que pasa es que he tenido un problemilla ahí en la rodilla izquierda. Y bueno, he ido recuperando poco a poco, así que debo llevar como un mes y medio más o menos.
O sea,
pero a un nivel muy amateur, ¿eh? O sea, que es que la gente no se confunda, que yo soy el más amateur de los que va a correr mañana, de los 40.000 que va a correr mañana.
¿Cuántas San Silvestres has corrido tú?
Creo que son 5. Esta va a ser la quinta.
¿Cómo creo? O sea, estas cosas se tienen que llevar en la cuenta, que hay alguna que corriste en un estado...
Pero no me acuerdo.
Les pregunto a San Silvestre, ya del resto de maratones no habla.
Claro. Solo las San Silvestres, no, 5.
Vale. En mejor forma que Rubiano está Roberto Alaiz, que es atleta Nike, que participa en la prueba y que en su currículum figura ya, por ejemplo, logros mayores que los de Rubi. Bueno, la verdad
no era difícil, no por era otra difícil. Parte.
Por ejemplo, un quinto puesto este año en la prueba de 5.000 de los europeos. Hola, Roberto, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿A ti qué significa correr una prueba con tanto tirón como la San Silvestre? ¿Por qué te gusta?
Bueno, me gusta muchísimo por la que hay, por la afición y sobre todo por la organización. Es de 10.
Eres joven, pero no es ni mucho menos tu primera San Silvestre. Tú llevas unas cuantas también, ¿eh?
Sí, llevo 5. Esta sería la sexta San Silvestre.
Y además que con buenos resultados.
Sí, 2012 y 2013 quedé tercero, así que estaremos a ver si puedo arañar otro podio o subir un escalón.
Bueno, cuéntanos, Roberto, ¿qué es una San Silvestre desde dentro? Es decir, ¿por qué no se parece al resto de las carreras?
Bueno, sobre todo por el día. El día del 31 de diciembre es a la tarde, es el final de año, y no sé, la gente, es un momento, digamos, mágico, la gente está igual más volcada, las aficiones, subes Vallecas. Es como cuando subes el Tourmalet, como cuando suben los ciclistas del Tour de Francia, que no ves lo que tienes a 3 metros que van abriendo. Y no sé, especial, es un cómputo global. Correr con las calles de Madrid vacías, no sé. Es una pasada.
Sinceramente impresiona, ¿no? Porque vosotros estáis acostumbrados a correr grandes pruebas, campeonatos de Europa, por ejemplo. Pero claro, no tienes a la gente encima de ti, porque es que en la carrera están encimita, ¿eh, Roberto?
Claro, es que no somos algún campeonato de Europa o como un mundial, sino ahí estás en un estadio y bueno, estás como, pues no sé, como en el circo romano. Aquí digamos que estás, interactúas mucho más con ellos, corres con todo el mundo, hablas de todo el mundo, y eso, la gente le tiene que si te quiere empujar, te empuja, si quiere, bueno, no sé, estás como más en contacto con los aficionados. Uh-huh.
Vamos a ver la diferencia entre la preparación de un amateur y de un profesional. Tú, Roberto, ¿cómo lo has preparado?
Bueno, yo vengo del Europeo de hace dos semanas, entonces he seguido encadenando los entrenamientos, he bajado un poco la intensidad también, y nada, pues entrenando los 7 días a la semana y doblando 4 de ellos.
¿Tú, Rubiano, cómo lo has preparado?
Pues llevo un mesecito desde que me recuperé un poquito de la lesión. Me he puesto una cinta de estas como la de Rafa Nadal en la rodilla, porque si no me dolía, debía tener una especie de tendinitis. Y bueno, ya te digo, llevo como un mes más o menos preparándola. Y hoy, como mañana es la carrera y tampoco quiero forzar mucho, solo me ha dado para correr 6,5 kilómetros. Porque digo, si llego a los 10, mañana no estoy.
Roberto, ¿tú dirías que Rubiano la está preparando bien?
Sí.
No, seas mentiroso, no pasa nada.
En serio, a nosotros no vamos a hacer a las 5:30, que llegan el resto de atletas de Nike, y vamos a hacer 6,5 kilómetros, en torno a 25 minutos de recta, y 4 rectas y nada, descansar para mañana.
Vale, pues entonces ya veo que bien.
Yo he hecho 35 minutos.
Bueno, mira,
a uno hace lo que puede.
No, claro, por supuesto. Oye, Roberto, hay muchos aficionados que mañana van a correr la San Silvestre que te están escuchando. Para los aficionados, para los amateurs,
eso.
¿Qué consejo le das?
Bueno, yo si es su primera San Silvestre Vallecana, el consejo es que disfruten y que no se obsesionen con el tiempo, porque pica mucho para abajo al principio, o sea, los que han corrido ya lo saben, entonces van a pasar seguramente el ecuador de la carrera muy por encima del tiempo que quieren hacer, pero bueno, como luego finalizan los últimos 2 kilómetros, que se dejen llevar y que disfruten los primeros 2 kilómetros, y aunque vayan más rápido, pues que se obsesionen que la marca penaliza bastante al final.
Claro, no hay que tenerle miedo para cojo al kilómetro 8, que viene siendo cuando entras a Vallecas, cruzas por debajo del puente de Vallecas y viene la Albufera, que es casi 1 kilómetro para arriba, que pica.
Sí, pica mucho. Y la última, Roberto, a nivel particular, ¿qué es lo que esperas tú de la San Silvestre de mañana, tú que ya has pisado podium?
Bueno, pues a mí me gustaría repetir mucho ese podium. Es lo que les he dicho, es una San Silvestre especial, es una carrera, para mí es la carrera más bonita que hay de ruta, entonces me gustaría volver a tocar el podium y sobre todo volver a pasármelo igual de bien que me lo he pasado estos 5 años.
Una curiosidad, yo no he corrido a San Silvestre, pero vivo muy cerquita. ¿Qué tal lleváis lo de la espuma?
Bien, bueno, últimamente la gente se está concienciando mucho y yo desde la primera edición que vine en 2009 hasta ahora, antes sí que te llenaba mucho más la cara de espuma y ya te la tiran al cuerpo, o sea, así que saben que molesta mucho, que ya llegas al final conectado y que bueno, que pues que es muy molesto para correr, entonces la gente ya, bueno, pues te la tira al cuerpo y nada, es de agradecer, la verdad.
Un ruego, por lo tanto, la espuma...
¿Puedo hacer yo un ruego muy rápido?
Sí, hombre,
para los modestos. Y cuando la gente te anima, joder, te vienes arriba. Ahora, cuando escuchas el comentario habitual desde la acera de este vaya hecho polvo, eso no anima nada,
tú
¿eh?
Lo escuchas mucho, ¿no?
Me consta que sí.
Hay una diferencia entre Roberto Alaid y Rubiano a la hora de correr, porque Roberto solo escucha aplausos y Rubiano escucha, ¡uy, pobre! ¡Uy, este no llega! Claro, es la diferencia entre...
No anima nada eso, no anima nada.
Y más si te lo dice la familia, como a ti.
Claro, no, exactamente.
Eso es peor. Roberto, nosotros te animamos, que queremos verte en el podium como mínimo, ¿vale?
Venga, ojalá, muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, Rubiano, si quieres decir algo más...
No, nada más. Vale. Solo que también la corre Borja Cuadrado, Ricard, David Tomillo, Mario Torrejón. Hay mucha gente de la SER que se anima, ¿eh? Que bueno. Yo he estado aquí porque tú me has reclamado, pero hay mucha gente que corre.
No, sí, bueno, esto...
Y a ver si te animas tú el año que viene, hombre.
Sí, no me da a mí el cuerpo, yo
tú
creo.
Tú que eres más del barrio, te tienes que animar.
No, si yo del barrio me animo. Yo soy de los que digo, uy, ese, qué mal va.
Claro, tú te quedas ahí en el puente Vallecas. Ya no subes para arriba.
Vamos a la agenda. Bueno, va, hemos contado muchas cosas, pero aún quedan unas cuantas, y esa es la labor siempre de Javi Blanco, con 1:45 por delante.
Sí, más que nunca, es increíble. La primera, la policía ha dado por finalizada la investigación de la reyerta entre radicales de Atlético y el Depor. Las fuerzas de seguridad han carpetado así a una investigación que deja 4 presuntos autores materiales de la muerte de Jimmy, los 4 en prisión, más de 80 detenidos y medidas para poner coto a los ultras en los estadios. En Málaga, el equipo ha hecho oficial la salida de Pablo Pérez. El futbolista se marcha a Boca Juniors, donde jugará cedido durante los próximos 18 meses. El club bonaerense se guarda una opción de compra del futbolista. En Córdoba, el delantero japonés Mike Havenas, lo he dicho bien, Paco Jotu,
exactamente,
japonés,
sí, que
estuviste en un mundial y tal, ha rescindido su contrato con el Córdoba después de que ambas partes hayan llegado a un acuerdo. El futbolista se marcha con la carta de libertad tras haber jugado 5 partidos con el conjunto andaluz en los que no ha podido marcar ni un gol.
Elige una más.
Venga, en la NBA, Chicago ganó anoche a Indiana con 20 puntos y 6 rebotes de Pau Gasol y 5 puntos y 3 rebotes de Nikola Mirotic. Para hoy, 4 partidos con participación española. A las 2, Brooklyn, Chicago y San Antonio, Memphis. A las 3, Minnesota, Utah. Y a las 4, Toronto, Portland.
Pues ala, ahora sí que nos vamos. Dando las gracias a un pedazo de crack que ha estado con nosotros estos meses, como Luis Abascal, al que vamos a echar de menos en este programa. Así que lo sepa. Y como siempre, sí, hombre, sí, aplausos. Que también la hay. Como siempre, recordemos las próximas citas con el deporte en la SER. Volvemos a las 8:30 en Hora 25 Deportes con Ángel Rubiano. Lo haces tú, ¿no, Rubí?
Sí, sí.
Vale. Y a las 12 en El Larguero con Yago de Vega. Así que gracias por elegir la SER para escuchar el deporte por la radio. Mañana en Nochevieja, si os apetece, repetimos. Quedamos en el mismo sitio a la misma hora. Os esperamos. Ha sido un placer, como siempre. Hasta luego, adiós.